Darwin es presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
El momento de Darwin en este lunes. ¿Cómo le va? Buen arranque de semana.
¡Hola!
¿Cómo anda?
Yo qué sé, viejo, estaba sobreviviendo. Ya le expliqué que no estoy en mi mejor momento, que no recomiendo para nada el tratamiento con plaqueta bebé. No lo recomiendo, señor, para el resetearse a uno mismo y volver a su vida de una manera mejor plantada y eso, y todo como si fuera un coso de esto de la cura del sueño, sí, o alguna cosa de esa. Amigo.
¿Está usted decepcionado con el paquete de media gama que utilizó,
no se puede, claro,
que contrató?
Exactamente, señor. ¿Por qué no contraté el más?
La abducción.
La abducción, que es el más caro. Tendría que haber pagado la machetie. Hay que decirlo, machetie. Fue mi esposa, ¿verdad? También quiero culparla a ella, ¿no? Siempre me hizo notar que lo veía como un gesto superfluo, sin decírmelo, ¿verdad? Estamos hablando de que yo estaba en un mal momento, consideré que estaba en un mal momento y también me consideré que era un muy buen momento para irme de mi casa durante una semanita, ¿verdad? Entonces, bueno, las dos cosas confluyeron y me fui. El pico de estrés no era demasiado real, o sea, sí era un poco, pero más que tenía que irme de mi casa para ver si retomaba la senda de un cerebro medianamente activo, ¿verdad? Ya estaba en coma prácticamente. Y entonces fui a hacerme, a arreglarme. Y macheteé con el tratamiento, que yo la otra vez había hecho la abducción y había sido muy buena. Y después vino esta circunstancia y mi esposa me hizo notar que lo veía como un gasto superfluo sin decírmelo, ¿verdad? Típico truco de esposa. No sé dónde les enseñan la telepatía, pero tienen una academia de esposas, una academia de telepatía.
Ajá.
¿Sabe lo que le estoy hablando?
Sí, pero si usted sabiendo tanto de esos trucos, ¿cómo igual cae, no?
Yo no sé, ¿qué truco? No es un truco. Te hacen llegar la sentencia a conductas no acontecidas sin decir una palabra.
Ah, perfecto. Claro.
¿Entiende?
No hay forma de zafar, sí.
Lo manifiestan como con una estática, como con una electricidad que hay en el aire. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Cuando uno dice, no, porque mañana voy a ir a tal lado. Silencio. Y ahí es donde empiezan a transmitir. Yo le hago silencio acá y ustedes no escuchan nada, pero si lo hacen con su esposa, van a sentir, se te va a complicar. ¿Qué tipo de mensaje le entra a llegar a uno de manera sensorial?
Se está entendiendo, claro, lo que dice.
Y uno piensa que es uno que se está haciendo la cabeza, pero en realidad es un mensaje externo.
¡No! No, señor, totalmente externo. Dígalo solo y va a ver que no escucha nada. Dígaselo a su tío y va a ver que no hay nada ahí, señor. Es una cosa que saben hacer las mujeres, que los hombres no saben, señor. Los hombres no sabemos hacer eso. Es la telepatía, te telepatean. Lo manifiestan así, ya le digo, es como un reiki más represivo.
Reiki represivo.
Reiki represivo, señor. Reikisivo, señor, es como
un repri,
un repriqui, exactamente, repriqui, lo que se llama repriqui, reiki represivo. Y entonces
varios lo confirman, Fernando, dice, es así, te hablan por dentro sin abrir la boca.
Exacto, señor. Entonces es mucho menos, como ya le digo, es un reiki represivo, bien un reiki represivo. Es menos, ay, qué buena onda, qué buena vibra, te mando energía, mirá, calorcito, y más te quemo un poco ahí, ¿entiendes?
Daniela reconoce que lo usa.
Te quemo, brazo, te tiro brazo, te aprieto el pucho prendido en el cerebro. Es un choquecito como para marcar el rumbo, ¿entiende? ¿Entienden lo que le digo?
Sí,
yo le digo, me voy a apagar el aducción, no sé qué, y silencio.
Ajá. Uy, usted.
Y ahí siento no hay... el gasto superfluo, no sé cuánto, quién te pensa que eso, ¿entiende?
Sí.
Y uno es un pusilánime.
Me pasa, dice Mario, con mis planes de comprarme la Play 5.
¿Vio? Sí. Le dice, no voy a comprar el Play 5. Y no necesita ni esbozar sonido. Hay como una electricidad que uno le empieza a recorrer, ¿no? como una pequeño esbozo de taser, ¿no? De pistola, una pistola taser mental, sí, señor, que le empieza a chamuscar diferentes partes del cuerpo, cada uno lo sentirá donde lo sentirá, ese reikisivo, que es el reiki represivo, y entonces uno queda, bueno, un poco, ¿cómo decirle? Condicionado, ¿verdad? Cagado hasta las patas, sí, sí, también se podría decir eso, coaccionado, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Y creo que la conciencia del mecanismo no ayuda, creo que se hace sentir peor incluso.
Ah, sí,
esto que usted está haciendo es,
es peor,
aumentando
es
peor el poder de la herramienta.
Que sabés que lo estás escuchando, no dejás de escucharlo nunca más. Sí. Es espantoso, claro,
Lo que yo le preguntaba. Daniela dice, yo lo uso Darwin, silencio profundo, dice Daniela.
Hablamos con mujeres, lo saben hacer, no saben cómo lo aprendieron a hacer. Pues yo pregunté, ¿cómo se hace eso? Oh, y yo se lo quiero hacer, me dijo hipotético, y no puedo. Y no le hago sentir nada. Y no me saben explicar cómo es que lo hacen, pero lo hacen, señor, saben hacerlo.
Sí, sí. A mí me pasa tal cual, dice Álvaro, lo que hago es repreguntar. Y si la respuesta de esa es, ya te escuché, ahí me di cuenta que cagué.
Dice, claro, tiene una confirmación.
No hay que repreguntar, claro, no se repregunta de ninguna manera, señor, porque en general lo que... el mensaje es claro, si uno no lo quiso escuchar telepáticamente es porque se está haciendo el pelotudo, ¿verdad? Está haciéndose el sota en una situación en la que no lo amerita. Le digo, yo, me parece que no es que quiera culparla a mi mujer que elegí mal el paquete, ¿verdad? De
no, usted se dio por pusilánime, está diciendo.
Exacto, pero el mayor porcentaje de culpa la tiene ella, ojo. Eso es seguro, ¿verdad?
Un 60-40, digamos.
Y sobre todo porque ella conoce muy bien mi debilidad de carácter, ¿verdad? Uh-huh. Ella sí, me telepateó. Y entonces yo escuchaba, otra vez te vas a hacer el más caro, otra vez. No hay un reset más como para vos, más como para tu cerebro precario y no el que paga Bill Gates. ¿Entiendes?
Carla dice que esa electricidad es la voz de la conciencia que se activa en el silencio.
Eso es lo que le hace creer a usted, la persona que está ejerciendo esa electricidad. Ella es ventrílocua, lo que pasa también. Ella es reiki con ventrilocuismo que...
Claro, le agarra la conciencia y se la maneja.
Exactamente, se la está marioneteando la conciencia y le hace creer que le está hablando la conciencia a usted, pero es ella que está con la boca así. ¿Qué? Porque si le habla medio así su conciencia...
Mire lo que le ha pasado a Fernando. Pasa así, dice Fernando. He discutido con mi esposa, yo a los gritos y ella sin mover los labios. Es un superpoder. Dice Fernando, el maquinista. Imagínese esa locura, ¿no? Él discutiendo los gritos. Y...
Para mí eso es una cosa que aprendieron en las cavernas. Sí, sí. Hacen en la época que vivimos en las cavernas. Sí. Te disculparán que yo remita
sí,
todo.
Sí, sí, está muy desarrollando ese paradigma.
Y si estuvimos 600.000 años, ¿y cuánto estuvimos ahí?
No, mucho menos, Darwin.
¿Cuánto?
200.000 como mucho.
Y bueno, y hágale. Sí. Hágale la cuenta.
Y la más de la mitad en las cavernas, ¿no?
100 veces más de lo que hemos estado viviendo en carpa y todo eso, señor. Sí, 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 sí. Ay, bueno, entonces ahí se moldeó todo. ¿Y qué hacían? Para mí ellos lo inventaron para hacerlo volver.
Volvé, trae el mamú, dale.
¿Entiendes?
Ahí se instaló.
Claro, porque la mujer que se quedaba en la caverna con todo el montaje, todo el circo, ¿no? Tenía que sostener todo el circo. Y el otro bobo, que no volvía. Y tiene que empezar a reprogramarlo desde la distancia, señor. Sin grito que valga. No hay sonido funcione. No. Tiene que ir por otros canales, ¿entiendes?
Claro, le hackea la conciencia.
Exactamente.
Dale, volvete. 6 cavernas para la izquierda, no sé cuánto, doblá. Dale, imbécil, otra vez. No te pares a tomar ahí de los calibrantos que te preparan, ¿entiendes? El druida.
Claro. Cuenta acá un padre que cuando tienen ideas locas con los hijos, llega mi compañera, solo nos mira. No se lo comentamos, ya sabemos qué hacer y cuál será la respuesta.
Es lo que le digo, es una habilidad.
Pero no le llegaron a comentar en este caso la idea de lo que...
No importa, no, porque no. Todo es en un éter, ahí todo es una cosa etérea, mijo, que va y viene y uno termina revolcado en ese mundo.
Pobre Gastón, hace un par de años comento que me quiero comprar una guitarra. Silencio. Por 2 años nunca se respondió a ese comentario. Sigo sin guitarra, Darwin.
¡Lógico!
¿Por qué no vais a la compra?
Porque necesita. Y yo escuchaba a ella y dije, ¿qué pasó? Dice, te vas a hacer otra vez, te haces el de Bill Gates. porque sabe que el lugar a donde voy yo es este el lugar de los que resetearon a Bill Gates, así se promociona.
Mi esposa va más allá. Ni bien yo pienso algo, no solo me telepatea condicionándome, sino que enseguida me quiebra, pues yo termino, estaba mala mía, mal yo.
Lógico, y termina mal, y yo me voy a lavar los platos. Yo después de ello me fui a lavar los platos, solito, señor. Arranco solo para los lugares que tengo que arrancar, porque es impresionante, es un silbato para perro. Es mucho más poderoso de lo que serían las palabras mismo, porque las palabras uno ya más o menos las sabe barajar, pero esto es de una fortaleza, señor. Y el susto que te pega, además, porque estás sintiendo algo que... de tan telepatiado.
Jimena, ¿no? Dice que a veces a la telepatía se le puede agregar un bueno, seco y seguido con silencio. Ahí pónganse en capilla solitos, ¿eh?
Claro, es un aviso, señor. Bueno. Es ahora, bueno, y ahora te voy a telepatear. Bueno. Es como un aviso en el mundo real, no etéreo. En el mundo tangible, es un aviso con un sonido claro que lo que está avisando es como el... del aeropuerto, ¿entiendes? Ah, ahora va a venir información importante.
Y Mayra, una baliza. Mayra agrega otra frase ante las repreguntas, es ¿a vos qué te parece? No se necesita decir más nada. Lo heredamos de las brujas, Darwin. Es así.
No, para mí es mucho más, es como una cosa más de energía del aire, de la comunicación no verbal.
Una configuración ancestral.
Exactamente, señor, que ya y va por otras ondas, ¿entiendes? Es otro otro camino, es Reiki por WhatsApp, es más impresionante que eso todavía. Bueno, y el TZ, no pagué de la alusión, no. Que era el
TACOM. ¿Sí, son las plaquetas de bebé?
Sí, que era el media tabla. Y tal, porque ella me decía, vos sos media tabla, dale, hacete una media tabla, burro, dale. Tanto no precisa tu cerebro, ¿entiendes? Tu cerebro no sale lo que vas a pagar por el reseteo de Bill Gates, que es en realidad es el paquete Tom Cruise, ¿verdad? Que es el de la aducción.
Ajá.
Es el paquete Tom Cruise. Ese Tom Cruise lo hace. Ese. Y bueno, está, y me condicionaron y entonces le erré. Y no recomiendo Newborn, no lo recomiendo, ¿está? No,
perfecto, se queda claro.
No lo recomiendo por sus resultados, porque no funcionan ni las plaquetas de bebé, ni ver bebé durmiendo, ni nada de eso, señor. Ni hacerse prender bebés en la tetilla, ¿está? No lo recomiendo. No así la vacuna rusa, que no la dejo de recomendar, ¿está?
Sí, muy bien. O sea, que el nuevo nacimiento que
la
usted buscó...
La vacuna rusa, señor. ¿Ya fue Bustillo para allá?
No, no que sepamos. Buscar la vacuna, no, a traerla, no. No va a ir Bustillo. Bueno, a negociar, poder Bustillo. No sé bien cómo se está manejando
a
eso.
A buscar la vacuna, no, vacunarse, señor. ¿Qué negociar qué? ¿Qué tiene que negociar?
Y la cantidad de vacunas necesarias para el país cuando esté disponible. Eso
una
es lo que tiene
que
negociar.
Una en cada brazo, señor.
Bueno, está
preso. Que traiga una en cada brazo. Si él va y se hace vacunar ahí y genera una tendencia, le van a mandar gratis, la van a mandar los rusos, señor. Oye, si no mandan nada, no mandan nada, pero dejamos el precedente. De la, usted hace todo para ver si consigue otra cosa. Ese es su modus operandi.
No.
Así no es la diplomacia, señor.
No, claro.
La diplomacia, pero... usted tiene que hacer gesto y después ve que vuelve.
Puede ser que haya un buen gesto y después cuando se pida la vacuna venga, incluso gratis, dice usted, yo no sé si tanto, pero muy barata o con cierto margen que Uruguay
o
pueda
por
pagar.
Uno.
Bueno, ahí tiene, que Uruguay lo pueda pagar. Pero no sé, Uruguay está tirando líneas, como lo hace habitualmente, para varios lados, en este caso, y sobre todo lo tira por el lado de OPS en general con el tema de las vacunas, ¿no?
¿De qué? ¿UPM? Y claro,
no.
¿También están haciendo vacunas? Y dale, si van a hacer vacunas, ¿dónde las van a hacer?
Acá, OPS, Organización Panamericana de la Salud, porque la cantidad que tiene que comprar Uruguay siempre es tan chica que no es significativa para nadie, evidentemente, y entonces tiene que aliarse con países de la región, con alguien que compran paquete de vacunas, y meterse en el medio, porque Uruguay con sus dosis, el millón, millón y medio, 2 millones, dosis que quieran, no le importa a nadie, y no entran las negociaciones. Entra cuando se mete en la OPS, en algún lugar de esos, y compran para Argentina, Brasil, México, yo qué sé, Colombia y Uruguay, y ahí nos metemos con un precio. No sé si nos tiramos solos por la rusa, como dice usted, con Bustillo vacunándose los dos brazos.
Ah, solos por la rusa.
Y bueno, ahí puede ser una opción. Ahí
es
vamos solo por ese lado.
Un programa deportivo, solos por la rusa.
Se lo compró, ya está.
Solos por la rusa, qué lindo.
Ya está, no, se lo anoto Darwin por
los dedos. Como Lionel es un amante de la vieja normalidad, aunque no lo sepa, ¿eh? Solo por la rusa, qué hermoso.
En el programa de Sartori me va a escuchar. En el,
sí,
en el
bueno, lado, también. Eso también.
Atentamente.
Sí, me gusta. No, pero no solo por la rusa.
No solo por la rusa.
No solo por la rusa.
Chao. Parte del medio y ordenamos.
Chao, hasta mañana, amigos.
Parte del medio.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cámbiate a Claro.
Bueno, Darwin, continuamos. Adelante.
Mr. Mongi, señor.
Sí, bueno.
¿Saben de Mr. Mongi?
Sí, bueno, ahora vamos a hablar con Gisela Cine en unos minutos, directo de Estados Unidos, para a un mes de las elecciones, y un poquito también la vamos a preguntar por esta salida del hospital. Salió, ¿no? Y
estaba, no sé si salió, se manejaba que
podía
salir.
No se sabe, señor. Ayer salió a pasear en auto, lo llamaron a pasear en una de las...
A saludar, sí, a la gente que tenía la puerta.
La bestia impenetrable, no sé cómo se llama ahora, la camioneta que tanto sale.
Tiene un nombre, sí,
sí,
la bestia.
Sí, que tanto sale.
Creo que es la bestia.
La bestia,
la bestia, me parece.
Espectacular los nombres. Está bien, pues. Nombres los autos, una cosa de loco. Y entonces, y Mr. Mongi salió ahí a saludar por la ventana. Se lo vi un poco más sano de lo que estaba antes de agarrarse el cobicho, ¿o no?
No sé,
bueno, se le ha ido el color ese anaranjado de la cara, por lo menos. En la última foto que yo lo vi, tenía un color mucho más humano, señor.
No está mal.
Así que el sí, sobrante de oxígeno que tenía, que le tragó el cobicho, ese era lo que le ponía la piel naranja, evidentemente, señor. Y bueno, y dice que... ¿Qué tal? Que adulto, cualquier cosa, fue además, ¿no? Una acumulación de desprolijidades en la comunicación y todo. Bien Mr. Mongi, ¿verdad? Bien el Mr. Mongi. El médico diciendo que estaba bien. El jefe de gabinete de él diciendo que estaba complicada.
Sí, tirando referencias de horas que hacían pensar que había estado con el diagnóstico confirmado, haciendo actos de campaña.
Después el médico diciendo, no, sí, la verdad que el viernes me asusté, no sé cuánto, el médico personal.
Dije 72 horas en vez de 3 días, qué distinto es.
Sí, todo ese tipo de, una cantidad de cosas, estaba preocupado por una evolución potencialmente rápida de la enfermedad y le recomendó oxígeno a Trump, y Trump parece que se resistió, lo que se llena. Pago por ver las cámaras de seguridad de Trump. Mr. Mongi con el ponchito del sanatorio resistiéndose a que le pongan así.
Sí, digamos que oxígeno tampoco es intubar, no, mascarilla, es no pasa
una
nada. Se la ponen a cualquiera.
Si no se quería poner el tapabocas, imagínate.
No, pero Mr. Mongi no le deja ver la televisión a eso.
Claro, le complica.
No puede ver el celular con la mascarilla puesta. ¿Usted qué se piensa?
Es una cosa...
no puede sobrevivir, es otro oxígeno.
Bastante
no
falta común oxígeno en que sanatorio, falta cuando falta oxigenación en sangre.
No,
demás,
no,
se lo
dice que tuvieron que... No quería. Finalmente llegaron de las recomendaciones de su médico, señor, le tuvo que hacer
y
todo.
Sí, dijo, esto no pasa
sí
nada.
Se lo tuvo que decir el comentarista de Fox News para que más o menos aceptara, señor. Armaron todo un set falso, todo, y una noticia falsa. De hecho, el presidente no acepta oxígeno, se va a morir a las próximas 24 horas. Todo, tuvieron que montarle ese tipo de mensaje, ¿entiendes?
Uh-huh.
¿Y ustedes qué piensan así, a grandes rasgos, señor?
A ver.
Porque vio que el tema que tiene Mr. Mongi es que maneja unos grados de inverosimilitud. O sea, todo lo que hace Mr. Mongi parece montado.
Sí.
Es así, porque además como él es un producto montado, digamos, él es una
un
cartel pintado.
No, la inverosimilitud se ha hecho carne en él a esta altura.
Claro, exactamente. Es un cartel demasiado pintado, que lo pintaron demasiado naranja. Y es así, es su propio cartel de venta de edificio, ¿entiendes? O sea, es un muñeco que se para delante de los edificios, de las torres esas que hace, que no las hace ya él, que se las maneja los bancos, todo, que se fundió 3 veces y dijeron, no toque más nada, Mr. Mongi. Y así llegó a presidente. Entonces, es muy difícil de creer todo esto. ¿Y ustedes qué es lo que piensan? ¿Que fue un intento de contagiar a Biden, al muñeco de cera?
No.
Entonces, me lo agarro antes, digamos, Y lo trato de contagiar en el debate. Yo al principio pensaba eso, que había sido una recomendación de Putin. Vos, ¿por qué no te agarras cosas? Le tirás el cobicho en el debate.
Y lo limpiás.
Claro, es bien de Putin eso. Bien de Putin. Es bien una cosa se le puede ocurrir a Putin. Tienes como una especie de novichok casero.
Claro. ¿Vos que no tenés novichok?
Exacto. Vos que no saben hacer el novichok. No saben hacer el novichok. ¿Qué
no,
lo
no parió, los
Y bueno, da. Entonces, lo que podés hacer es aprovechar el cobicho. Y le habla de cerca, te la arrimá, no sé qué, goticulealo y está manana. Porque Biden no aguanta cobicho, me parece.
No, 77. Bueno, está un poco más complicado. Capaz que, a no ser que uno ponga sobre la mesa el tema de, por ejemplo...
Sobrepeso.
Exacto. Hábitos saludables.
No, no tiene sobrepeso Biden, pero es un muñeco de cera. ¿Vio lo que es, no?
No, sí, está vulnerable, uno lo ve y siente cierta vulnerabilidad.
Sí,
bueno,
no está agarrado. Está agarrado con palillo.
Es una sensación, capaz que no, capaz que viene el médico y dice.
Es un tipo que le ha zafado a la muerte propia y a la.
Sobrevivió a la muerte de gente muy cercana.
Muy cercana todo el tiempo, ¿no? Accidentes, cosas, sí. Biden es infierno.
Es un muñeco de cera, porque ya debe haber muerto hace 20 años, señor. Es lo que le estoy diciendo. No tenemos ni siquiera el registro certero de que está vivo, Biden. Entonces, ¿qué? Si Paul McCartney no lo van a poder hacer con Biden, señor. ¿Cuántos años han pasado? No creo.
Es un demasiado temerario, incluso para él.
Es un intento desesperado por generar sentimientos compasivos y empatía en el electorado, simulando el contagio del cobicho, utilizando la última carta del... populista, digamos, que es, bueno, el guionista de la telenovela, digamos, que ve la vida del Mr. Mongi, le dice, y bueno, vamos a hacerlo, vamos a internarlo.
Esa hipótesis me parece un poco menos descabellada, que haya una simulación, pero igual no la compro, ¿eh?
No. Entonces usted, que es de los que piensa que se contagió de verdad como consecuencia del intento de su entorno por sacarlo de la campaña un rato a ver si levanta la imagen y genera compasión en el electorado, y si se muere, se muere.
Si no muere,
vamos a contagiarlo, que es la última que nos queda.
Capaz que algún enamorado de la campaña de Bolsonaro, que pasando varios días de la campaña en el CTI, después hospitalizado, después en la casa, logró la elección, yo qué sé. Ahí funcionó.
Siempre funciona, señor. Metelo en un hospital ahí, más o menos, bueno, si se no muere.
Claro, le fue muy mal en el primer debate, sacalo de la cancha.
Exacto.
Llevaste a uno.
Claro, llevaste a uno, sacalo de la cancha, lo sacás, enferma, no sé qué, se agarra el cobicho, todo, dice, volví mejor, ahora entiendo todo, esto me dio un baño de humildad, no sé cuánto, mirá, ya no estoy ni naranja, le sacan el naranja, aprovechamos para sacarle el naranja de la cara, que ya estamos viendo varios focurú que no le cae bien a la gente, y bueno, le damos con eso, señor.
Más de 20 tweets, la mayoría de ellos en mayúsculas, en las últimas 2 horas de Donald Trump.
Sí, porque no ve la letra chiquita por la cosa de oxígeno, señor, por la mascarilla que le quiso poner el médico. Y dice que bueno, que dice que está, ya dijo que ha sido un viaje muy interesante, dijo. Ajá. Claro, le encajaron 4 papotas diferentes para tratar el cobicho en 16 horas más o menos, señor.
Sí, está.
¿Qué viaje? Otra que viaje. Dexametasona, Remdesivir.
Remdesivir.
Remdesivir, ella. Para el sueño, ¿eh? El REM ese de rompe tanto la bola nuestra biológica.
No.
Dicen que hay que meter REM y todo eso.
No es un antiviral, ¿no?
REM de Civir. Sí. Regeneron, que es un cóctel de anticuerpos cuyo nombre habla por sí solo, ¿verdad? Una mezcla de regeneración y de Nerón. Te quema todo ahí. Y bueno, y se regenera. Y algún chupín de clociclodoquina. Estoy contando entre 4 y 5 papotas.
Claro, pregunto.
En 48 horas. Y dijo, he aprendido mucho sobre el COVID. Dice, lo he aprendido yendo a la verdadera escuela. Esta es la escuela real. Sí, claro, tan real como que le dieron 5 papotes diferentes en menos de 24 horas. Sí. Lo que a cualquier ciudadano se agarra el cobicho le darían, seguramente. Esta no es la escuela de leamos el libro. Esta es la verdadera escuela. Ah, me encanta, Mr. Monkey. Esta es la parte que me gusta de Mr. Monkey. La verdadera escuela, claro, no es la de leamos el libro. Es genial cómo se las ingenia siempre, incluso de forma involuntaria, para desrecomendar el estudio.
Sí.
Es espectacular.
No lean.
No lean. Hay que saber que las moléculas, toda esa girada. Hay que agarrarse. Agarrate. Es de los pocos rasgos positivos que no le cuesta a Peter Mocky, ¿eh? Vino a desmitificar un poco el tema de los estudios, ¿verdad? Sí. Que no se precisan. Y entonces, bueno, dice que lo he aprendido y lo he entendido. Eso fue lo que dijo, señor. Y después salió a saludar a los fans de adentro de la bestia ese. Salió a saludarlo, hizo como una especie de vueltita de honor ahí.
Sí, sí, adentro saludando con tapabocas, con otra gente, pero bueno, dio una vueltita.
Saludaba adentro del coso así, claro, como si fuera... el papamóvil, digamos.
Más o menos, sí.
Vamos a hacer una pequeña visita sorpresa a alguno de los patriotas que están en la calle, dice. Bueno, no tan sorpresa porque lo estaba poniendo en Twitter eso, ¿verdad? Entonces, pero es lo que entiende él por sorpresa. Está. Que llevan ahí mucho tiempo, con banderas de Trump y que aman nuestro país. Ahí está. Eso fue lo que dijo Mr. Mongui, salió a saludarlos ahí a través del vídeo. Sí. ¿Hace algo más tiene para decir esto?
No, bueno, está en ese centro hospitalario militar, en el Walter Reed. Es un centro emblemático, ¿no?
Según él, el mejor hospital del mundo.
Sí, no fue casualmente ahí. Es un centro que insufla nacionalismo, ¿no? Ajá. Porque es donde van los veteranos de guerra con las heridas más graves.
Le pusieron el cobicho a la hamburguesa, mijo. Es muy fácil, ¿verdad? Que le tose uno ahí con cobicho, le tose en la hamburguesa, sí, y él tarde o temprano se la va a comer.
Sí, no, claro. Fue a cualquier lugar. Fue a un lugar, claro, donde están los veteranos de guerra.
Pasan los minutos, Darwin, y yo le voy aumentando punto de credibilidad a su hipótesis.
Claro, el Roger Stone, alguno de ellos, ¿entiendes? Uno de esos
Roger
que tal.
Está complicado.
Bueno, sí, todo está complicado. Alguna de los que anda ahí en la vuelta no, es le encajar el cobicho al gordo y después, si se muere, se muere. Igual es un semicadáver político, señor.
Y está
lo que
bueno.
Le vengo diciendo hace tiempo. No hay manera, es plebiscitario. La reelección es plebiscitaria.
Sí, sí. Eso está claro.
Es sí o no, no importa.
Sí,
que
casi no importa el candidato que lo ponga de enfrente.
Es lo mismo, ponen a Ronald McDonald del otro lado, es igual. No importa quién está del otro lado. No es, pero mirá, vaya. No importa quién está del otro lado. Es plebiscitario. Sí o no, sí, este gordo, seguimos con este gordo o no.
Sí,
seguro. Y bueno, no. ¿Cómo sí?
No, que sí, no. Seguro.
¿Cómo sí? Es que usted no puede tener la credencial. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? No sé si le puede dar la credencial a usted, señor. No, prefiero dársela a un mexicano que pasa mexicano por abajo de la frontera, señor.
Capaz que desde la perspectiva de que...
No tengo green card, pero además se lo estaba diciendo en el sentido que estaba bien el razonamiento. Sí, es plebiscitario.
Sí, usted.
¡Ah, está! Y te pusiste la economía del sombrero. Y el cobicho te dejó como un tarado, como deja el cobicho a todos, ¿verdad? Al 100% de los mandatarios, y se quedan todos como tarado. Y quédate, dice, no pedí. Bueno, está, ¿y qué te pasó? Y no tienen cómo, mijo, no le levanta más.
Cecilia dice desde Nueva York, para esta idea que usted tiene y este plebiscito que se viene, todo piensa que es mentira acá en Nueva York. Que circula un mensaje que dice, desafortunadamente no podemos confiar en nada de lo que dice este hombre, ni ningún médico lo ha confirmado, solo tuiteó. Bueno. En el Reino Unido los números de las encuestas de Boris Johnson subieron mucho cuando contrajo el virus, ya que la gente se compadeció. Podrá decir que venció al virus y se verá fuerte. También le quita la noticia a sus impuestos y las cintas con Melania que se estrenaron anoche.
La noticia de sus impuestos no le interesa a nadie de los que van a votar a Mr. Mongui. Otra vez los demócratas están haciendo cualquier estupidez. Que no le importa, es un héroe si no pago impuestos. ¡Ay, no pago impuestos! Dice, ¡bien, Mr. Mongui! ¡Más te voto! No entienden todavía los demócratas, ¿eh? Tienen problemita los demócratas. Se han transformado en la Unión Cívica Radical de Estados Unidos los demócratas. Son imbéciles. No le van a ganar nunca, sí. O sea, solo puede perder solo Mr. Mongui, claro, ¿entiendes? Tenemos que dejar todo en manos de Mr. Mongui, que pierda él solo, porque si es por los demócratas, son tan idiotas que no entienden cuáles son los discursos que pueden llegar a horadar a sus votantes, en la cabeza de sus votantes, y los que no. Por ejemplo, toda la cosa de esto de que era una marioneta de los rusos era para tirar antes de las elecciones contra Hillary, no después, ¿entiendes? Uh-huh. Y otra vez vuelve con el tema de los impuestos, que es un héroe, señor. Alguien que pagó $70 de impuestos los últimos 10 años es un héroe para su electorado.
Sí, sí.
Pero bueno, no entiendo. No entiendo. Sin entender. Así que cualquier cosa que necesiten, si necesita que los coachemos a los demócratas, ahora estamos con Adión, ¿está? Pero después lo está coachando, le dije
a Coffee.
José, a Cofe,
a Cofe, no,
Cofe, a José, lo están coacheando.
Sí, lo dice así, además,
nos están coacheando, dijo. No entra la noticia todavía porque me la quiero guardar para un momento que tenga más tiempo, señor. Porque estoy fascinado ya, y lo empezaron a coachear por los buzos, se ve. Se empezó a poner buzo como más casual. José, lo mostrate más casual. Y se está mostrando casual, señor.
Sí, wow. Sí, esto vino a raíz. Se ve que la nota la hicieron porque ahí están circulando en redes algunos videitos de Cofe, de empleados que cuentan sus historias en un minuto y medio, en dos minutos, como se cuentan en redes habitualmente. O sea, un pintor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, una enfermera de tal dependencia, y cuentan para tratar de cambiar la imagen del empleado público, digamos, de Administración Central. Y a partir de ahí entrevistaron a José López, que cuenta que sí, que tiene una empresa de comunicación que lo está coachando.
Nos están coacheando.
Coaching para ver cómo...
No, es impresionante, loca.
Bueno, después lo veremos.
Ya cagaron a José López también. Es una cosa de loco.
Sí, es la plata de los afiliados, ¿no? Porque Cofe maneja la plata de los afiliados y con eso puede comprar.
Contratar el coaching. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a presentar en Got Talent? ¿Qué vas a hacer?
J-Lo.
¡Ah, oh, J-Lo! ¡Qué lindo! ¡J-Lo!
Se le empezamos a decir J-Lo, ¿no?
J-Lo López.
Bueno, no, a ver, hay que preguntarle a ellos por dónde viene.
No, por, los videitos, ¿por dónde viene? Por ahí que los están estafando, por ese lado viene, señor.
Sí, y la realización de esos videos supongo que viene la misma presa porque ese es el paquete que te venden, ¿no?
Sí, y, claro. Y ya viene. ¡Ay, te hicieron un foco bruto, a ver, Cocelo! ¡Ah! ¡Sos igual que Novik al final, Cocelo! ¡Es que estás en fila para cagarte! Bueno, le haga las dos opciones.
Sí, quedó mucho vacante ahí, ¿no?
¿El qué?
No, digo, no.
Sí, claro.
Quedó mucha la gente dice, claro.
Toda la cosa esta de coach de comunicación, y todos te están llamando. ¿A quién agarramos? Claro. Ey, vamos a entrarle a Joselo. Y le entraron a Joselo. Bueno, las dos opciones de turismo. ¿Se enteraron de las opciones de turismo?
¿Cómo?
Cuenta, lo que dicen que van a hacer acá, lo que hay que hacer para venir a vacacionar a Uruguay.
No, a ver.
Ah, no, es impresionante.
A ver.
Es el camino de la satanización. Es una cosa
espeluznante. En el caso de abrir fronteras para turismo, que no las tenemos con Europa, es ahora.
Exactamente.
Con Europa sí vamos a tener, no sé si empezaba estos días, porque es recíproco, pero después con el...
Para comerse un asado en Uruguay, en lugar del camino del Inca, el camino del INAC.
Exactamente, el camino del INAC, señal, eso es lo que va a hacer. Para poder comerte un asado en Uruguay tenés que... pasar más o menos 7 burbujas tenés que atravesar descalzo, señores, es impresionante. Le llevaron dos opciones, ¿está? A Cardoso. La nota es muy buena, además, porque empieza diciendo: el aumento gradual de la temperatura recuerda que se aproxima la temporada estival.
Gente que descubre el ciclo de las estaciones, es impresionante.
Y crece la presión sobre el gobierno para la apertura de fronteras. Es un brillante inicio de nota.
Sí.
Que le cayó además en un día frío.
Nos recuerda a la gente que en abril se desayunaba que venía el invierno.
Pero no es hoy igual, no es de hoy la nota. No, es la semana pasada. Subiendo la temperatura.
Sí, está bien.
Bajó.
Sí.
Pero para mí es una denuncia del cronista, es una denuncia anónima del cronista que está tratando de dejar al descubierto a su jefe editor de la sesión en la que trabaja y su método de elaboración de la agenda, ¿entiendes?
Claro.
Opa, ¿cómo andan? Está calor, ¿eh?
Se viene
ya tengo la entrenalga en un charco ya, ¿eh? No. Se vino el calorcito, ¿eh? Vos, escuchá, llamá a Cardoso y preguntale ahí por el turismo. A mí es lo que está denunciando el periodista.
Puede ser. Usted lee entre líneas muy bien, Darwin.
Sí, claro, y conozco ese gustito de la redacción, ¿entiendes? Sí. Nunca estuve en una, pero me lo imagino permanentemente, ¿sí? Y me imagino al editor entrando en ella, ¿no? Todo transpirado y diciéndole... Y entonces, bueno, el turismo es la actividad más dañada de la economía uruguaya, admitió el ministro Germán Cardoso, que está dañado también Germán Cardoso. Es el último que nos quedó de ciudadano, ¿no?
No es ciudadano, es ballista.
Ah, no es ciudadano.
Es Sanguinetti.
Ah, y bueno, dice que va a elevar al grupo científico de la presidenta dos propuestas para el ingreso de los visitantes extranjeros. Otras dos propuestas, ya había tenido varias y por ahora naufragaron todas, ¿verdad? Entonces, miren cómo es. Los hoteleros y las agencias de viaje piden la puesta en marcha del turismo sano o COVID-friendly.
Ah, la
COVID-friendly.
COVID-friendly me encanta. Turismo COVID friendly es espectacular. Tiene todo el aspecto de que va a ser un éxito, ¿eh? La temporada. Sobre todo si la llamamos temporada COVID friendly. Que es lo contrario a lo que quieren expresar, me parece, señor.
Sí, claro.
Porque COVID friendly es que todos nos agarramos el cobicho.
Y eso no nos parece que es
COVID
friendly.
Vamos, vamos, COVID friendly. Esto acá es COVID friendly, ¿eh? Lo hacemos transitar entre
no,
todos.
Claro, ojo, si ese es el paradigma, puede ser el nombre, pero no creo que sea el paradigma.
Usar el COVID ya como una invitación.
El balneario donde solo haya población de no riesgo y no
con
te importa el COVID.
Con la gotícula de chancleta y gorrito, señor. Chancleta, gorrito y una sombri en la mano, la gotícula. Y lente de sol y está yendo para la chapla. ¿Qué le parece? Si nos va a llenar, si nos va a desbordar la costa de turistas. Consiste en lo que consiste es más ridículo todavía que el nombre. Ay. Turismo sano también es una,
Complicadísimo.
No, claro, ¿qué es turismo sano? ¿Qué te vas a una chacra rehabilitar de turismo sano? Turismo sano es lo que te hace Palito Ortega en la casa de él, que te mete ahí 2 meses y te saca a bordo con un chochán, pero te da de comer toda proteína, cosas, no sé qué, no te deja drogarte y tal, y salí de ahí, bueno, y arreglate como pueda. Eso es turismo sano, me parece. Después no entiendo a qué se habla de turismo sano. Consiste en la llegada de turistas con un test de PCR negativo las últimas 72 horas previas al ingreso al país. Y acá viene la parte espectacular, una cuarentena de 7 días en un hotel uruguayo autorizado.
Ay, la puta.
Entonces,
con estos en cuarentenados ahí.
Claro. Entonces vos tenés que agarrar a tu familia... Es increíble, tenés que agarrar a tu familia y tenés que pasar por 7 días de pruebas adentro de un hotel con otro turista que no saben si tienen cobicho o no y que están esperando recibir la utilización para poder salir y después ver si alquilan algo. No sé cuál es el tema, no sé cómo se seguiría esto, ¿verdad? ¿Es un plan para las vacaciones o es un plan para entrar en un campo de refugiados? ¿Es una pretemporada de campo de refugiados por si se viene una guerra civil? ¿Le estamos dando a los argentinos esa posibilidad? ¿Cuál es la idea atrás de esto, señor?
Para no ser que el hotel esté muy enclavado en un lugar donde sea muy uruguayo todo, un hotel es un hotel y no da muchas ganas de quedarse...
Pero además, es un plan
la mitad mínimo
para 1988, cuando las vacaciones duraban un mes, señor, mes y medio.
Tremendo, ahora 10 días...
Me como la mitad de las vacaciones, me la gato en el limbo de mierda ese, Cardoso, con la incertidumbre de que me autoricen o no me autoricen después de salir de tener que volver. ¿Qué hago? Si viene según el siguiente hisopado, me van a hisopar todos los días, me van a meter un cotonete para adentro. ¿Cómo es esto acá?
No, está clarísimo, sí, aceptarlo.
Y estoy con otras almas en pena que le voy preguntando a vos cuánto te queda. No, me quedan 72 horas. Pero 72 horas no podemos ir.
Nada, desesperado para que no agarren los gurises algo el frigobar.
¿Por qué no? Claro, ¿por qué no te dejan?
Que además no puedes salir a comprar afuera.
Claro, no toque el frigobar, guri, no, pero
no
puedes
hacer
agua de la canilla.
Agua de la canilla, porque...
¿Y por qué no me hace pasar la cuarentena dentro del auto también, con toda mi familia? Genio, dale, fenómeno, ¿eh? ¿Por qué no me pones 7 días dentro del auto y vienen a hacerme hisopado auto-hisop? Vienen, a hacerme. Yo creo que... Con este tipo de premisas, para mí tenemos que poner a Chevy Chase de ministro de turismo, ¿eh?
Ajá.
Y vacaciones en familia, y bueno, que las promociones, señor, con sus películas, todo, ¿entiendes? Y te vamos pasando películas de Chevy Chase de vacaciones en familia durante todos esos días. Cada día una película diferente de Chevy Chase de vacaciones en familia. Uh-huh. Porque es una porquería esto. Esto es lo contrario a las vacaciones. Ya las vacaciones en familia son lo contrario a las vacaciones. Pero esto es el infierno. Es el mismísimo infierno, o sea, bueno, está planteado de esa manera, ¿no? O sea, el limbo es un lugar en el que nadie quiere estar.
Sí, correcto.
Es preferible estar en el infierno, de hecho.
Claro.
Meteme derecho a un campo de refugiados, derecho, vamos derecho para ahí. ¿Qué estoy haciendo acá, en este intermedio, señor? Y dice que el lugar de alojamiento, a su vez, se responsabiliza por el cumplimiento de la cuarentena.
Pa, puh. Policía,
o sea,
fuerte.
Gente con armas del hotel en la puerta, ¿entiendes? Porque si no se te escapan, porque en definitiva son hoteles de reclusión.
Sí.
Entonces tenés que poner milico afuera, en la garita,
no,
salís media cuadra de la parte de la piscina y ¡pa, pa, 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 pa!
Claro, podés llegar a tener que aplicar la fuerza.
Totalmente.
No.
Porque no puede salir, además, no puede salir ni al almacén, a ningún lado, ¿entiendes?
Claro, están haciendo la burbuja para entrar después en la libertad responsable. Pero ahí, exacto, no hay libertad responsable, ahí es confinamiento compulsivo.
Ahí está, confinamiento hotelero compulsivo, señor. Y a todo esto le estoy pagando al hotel lo que el hotel quiera, o sea, debe ser para recuperar los hoteles también. ¿Entiendes? Es como los hoteles van a decir, bueno, mirá, acá tenés.
Vale, vale esa
esta propuesta viene del ámbito privado, digamos, hacia
sí,
el Ministerio.
Son los hoteleros, es evidente que son los hoteleros. Claro. Lo increíble es que el ministro Cardoso, quien recibió a la gremial esta semana, se reunió con los científicos del precio, el protocolo está bien planteado. Cardoso, que ya está desesperado, ¿no? Que cualquier cosa que le arrimen, mantiene las medidas lógicas de hisopado y cuarentena, sumado a la vigilancia que realizarían los hoteleros. Los hoteleros y el Ministerio de Defensa tienen que hacer la vigilancia. Sí. Esa.
Es el nacimiento del paramilitarismo en Uruguay en el siglo XXI.
Espectacular. No, y toda la fuente de trabajo que va a generar en los guardias de seguridad de los hoteles, ¿verdad? Para que la gente no salga.
Claro, sí, sí.
Pero reconoció Cardoso que la decisión y la evaluación técnica no depende de él. Menos mal, menos mal. Gracias, Cardoso, gracias por avisarnos. Porque si dependiera de usted, armamos esta temporada turística que la verdad no van a hacer un agujero, ¿verdad? Terminan haciendo un juicio al Estado espantoso.
Darwin, está buenísima la idea de si después de los 7 días de cuarentena te hisopan y das positivo, te mandan de vuelta. Pero ¿quién te va a recibir? Quedás en un no lugar. Es maravilloso, nadie te va a quedar cuando vuelvas.
Claro.
¿Dónde vas?
Y ahí te ponen quedás en el estatus de camionero de Brasil, te suben un camión y te mandan para Brasil.
Porque tenés que pagar 7 días más el hotel, porque tampoco le puedes devolver a un país con positivo. No puedes decir, ahora te lo tiro de vuelta.
Claro, ¿cómo no?
Sí, se lo devolvés.
Sí, por camión. Te digo, esa es la forma en que se mandan los positivos, señor. ¿Qué te piensas, que son todos camioneros? ¿Cómo puede ser que todos los camioneros es positivo? Es porque es la forma que se están sacando encima los positivos de los países, señor. Lo suben arriba de un camión. Tomá, y lo mandan por la frontera.
Lleva mercadería.
Exactamente, señor. Entonces nosotros tenemos camiones. Tenemos camiones que lo van a depositar del otro lado.
Bien.
Los tiran ahí en Gualeguaychú. Toma Gualeguaychú. Es espectacular, no me digan que no es espectacular.
Y está raro, sí, está raro.
Bueno, ¿cuándo nos vamos a empezar a ahorrar el dinero que gastamos en el Ministerio de Turismo? Porque ya después de esto me parece que es tiempo de empezar a discutir seriamente. No estamos con esto de la austeridad y no sé qué.
Es de lo más barato.
Hay que cerrar 6 embajadas más y el Ministerio de Turismo, ya está.
El Ministerio de Turismo en un momento estaba junto a otro ministerio, el de Deporte. Recuerda, eran 2 en 1, por lo menos la Secretaría de Deporte.
Bueno, por un momento se le creó ese apéndice al Ministerio de Turismo, sí, ¿no?
Pero bueno.
Turismo sano es esto. ¿Sano de qué sano? ¿De qué? Lo único que no es sano es esto, señor. No hay manera de quedar sano de la cabeza después. A tu guacho que te dicen, papá, estoy podrido ya ir al coso de los juegos de los niños, eso. Ya está, ya me subí a todos los juegos. ¿Qué hacemos, papá? ¿No vamos a salir de acá nunca? Pará, que quedan 48 horas, ¿verdad? Quedan dos hisopaditos más, quedan, pará.
Sí, está muy bravo para que se convenza a un turista que venga 7 días a un hotel y a internarse, ¿no? Porque es eso, es una internación compulsiva durante...
No es bravo, es...
Inviable.
No es inviable, es idiota, señor. Es chevicheisiano, es de Chevichés. Solo Cheviche puede convencer a su familia de ir a en cuarentena a un hotel 7 días, a la mitad de las vacaciones, para ver si después lo dejan salir y vamos a ver si está y a dónde podemos ir después.
Sí, si el hisopado del séptimo día les da bien, ahí serían libres.
No, evidentemente no tenemos pensado abrir la frontera.
No es libre de COVID, además se pueden contagiar cuando salgan.
No tenemos pensado abrir la frontera para el turismo. Evidentemente tenemos pensado fundirnos este verano, fundir 2 o 3 departamentos que viven de eso y después, no sé.
Está bien lo que usted plantea hoy porque justo venimos, previo, así como al cronista El Calor lo llamó a hacer esta consulta al Ministerio de Turismo, el fin de semana que viene es el tradicional fin de semana largo donde se hacían antes de internet y demás todas las reservas, el del 12 de octubre, así que va a ser tema por esta semana y 10 días. No, ya fue tema, pero ahora más que nunca que se viene el 12 de octubre.
Seguimos en esta tradición uruguaya de tener una ventaja que nunca aprovechamos. ¿Por qué? Porque queremos cuidar la ventaja. Es espectacular, o sea, tenemos una ventaja insólita, que es que no estamos encobichados y no queremos abrir las puertas para no perder esta ventaja que no estamos ejerciendo, porque no aprovechamos la ventaja que tenemos, ninguna de las posibilidades que nos da. No mandamos a los guachos todavía a la escuela, no abrimos la puerta del turismo y entonces agarramos el único país turístico de toda Latinoamérica. ¡No hacemos un carajo! Pero, ¡oh, nos quedamos con la ventajita! Este, oh, y nos pregunta, ¿eh? ¿Cómo es chino que yo? No sabemos. Cosa de loco. Es espectacular.
Mantenemos, cuidemos la ventaja, Darwin. Cuidemos la ventaja, como la está cuidando su amiga.
¿Quién?
La Jacinta, la Jacinta Arden, que
volvió a decir no, que... la desquiciada es, señor.
¿Por qué le excitas el ánimo?
Desquiciada, pero qué enfermo.
Bueno, para qué le digo. Porque otra vez volvió a decir que vencieron al virus nuevamente, 12 días sin positivos, Nueva Zelanda, según su mandataria, volvió a vencer a...
Otros que se encierran dos semanas por mes. Si vienen cayendo, la isla, economía, ¿no? Viene cayendo a pique, señor. Es la caída económica más fuerte de Nueva Zelanda desde 1984. La bestia esta está destruyendo todo y encima la aplaude la gente. No, este año...
Tiene elecciones ahora, tiene elecciones.
Este es el año de los idiotas, ¿eh? Bueno. Es evidente, señor. Es el año del idiota. No era el año de la rata, es el año del idiota.
El año chino,
mañana hablamos del último grito de la adulación al país, que es el yankee este, un yankee vio que vende espuma por el mundo.
Ah, que ama Uruguay, ese.
Sí, le escribió una carta. Acá por el cobicho y bueno, está.
Vamos mañana con eso, perfecto. Ahí la gente que nos quiere, me gusta mucho. Bueno, pero columna deportiva.
No me dejaron terminar de hablar de Charlie Hebdo, señor.
No, 11:30 de la mañana, columna deportiva, Darwin, semana de eliminatoria.
Que publicaron ni siquiera el chiste, yo no le dije.
Semana de eliminatoria.
Ah, no, porque dice, mire lo que dice.
No, que quiere hablar igual. No quiero que hable. Bueno, diga.
No, porque yo lo que quiero aclarar es que no es una revista de chiste, no es para reírse ya. Dice, estos dibujos pertenecen a partir de ahora a la historia y no reescribimos la historia ni podemos borrarla. Y yo quiero que me devuelvan mi plata porque yo no compré esta mierda anticuada llamada revista para aprender historia. Yo la compré para reírme.
Claro.
Y veo que han venido a enseñarme historia reciente, así que devuélvame la plata, señores de Chalidoc. ¿Dónde hay que hacerle la denuncia a esta gente, señor?
Mierda, bueno, no se sabe porque es secreta.
En la área de defensa del consumidor de París.
Lo que pasa con el humor como vehículo para hacer una sociedad más justa es que no es gracioso. Ya sea porque hacemos chistes enriquecedores que transmiten valores por la sociedad, o porque hacemos chistes luchando contra el opresor y la violencia, lo único gracioso que hay ahí es el nivel de pretensiones estúpidas que tiene el payaso que hace el chiste. Es un payaso que se creyó su propio chiste, señor, que ya le dije que es un personaje, el bufón que se creyó su propio chiste, un personaje de la mitología griega, que termina con un palo en el ano, lógicamente, bueno, corresponde, ¿verdad? Con el cetro de algún dios semidio en el ano. Es así. Ella, la verdad que es una cosa de loco, señor.
Bien, está bien, le podemos agregar este espacio.
¿Se acuerdan que en el 2015 había una ola de gente que decía "Yo soy Charlie" desde su celular?
Sí, sí, el
efecto. Y otros que decían "Yo soy Charlie" porque decían, no, los ofendieron mucho a los musos, no sé cuándo. Para mí, estos que salieron a fumar deberían haber ido con la camiseta de "Yo soy Charlie". No, porque eran de otra relación, nada que ver. Sí. Por eso le digo que es mucho más gracioso las consecuencias que los chistes.
11:30, columna deportiva, Darwin.
No toquen nada.
Presentó Claro. Darwin se cambió y ahora te toca a vos. Podés elegir el plan 8 GB, que te quedan 360 pesos por mes durante 12 meses. Cambiate a Claro ahora.